Abran sus Biblias en Romanos 7. Estaremos cubriendo los versículos 7 al 13. Romanos capítulo 7, versículos 7 al 13. El título para el mensaje de hoy es El pecado y la ley. Capítulo 7, versículos 7 al 13. En los versículos 1 al 6 del capítulo 7, vimos cómo ahora el creyente, en su nueva posición regenerada en Cristo Jesús, ha muerto a la ley. Por lo tanto, ya la ley no tiene ningún poder o efecto en lo que conlleva a juicio o condenación en la vida del cristiano. Gloria a Dios, ¿verdad? En Cristo no hay más condenación. Ahora, esto no quiere decir que el creyente, el cristiano, vive sin ley. Si vemos hacemos una excursión en la iglesia contemporánea, podemos apreciar eso. Viven como si no tuvieran alguna ley. Cuando en realidad ahora vivimos en una nueva ley. Una nueva ley que Pablo le llama la ley de Cristo. Gálatas 6:2 dice, lleven los unos las cargas de los unos de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Cristo es el fin de toda la ley. Romanos 10:4 nos recuerda, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Cristo cumplió con toda la ley a la perfección, algo que usted y yo nunca podremos hacer. Cristo nunca mintió. Cristo nunca robó. Cristo nunca se peleó con sus hermanos. Imagínense eso. Cristo cumplió todos los mandamientos, habido y por haber, a la perfección. Algo que usted y yo nunca podremos hacer. No pasa un minuto cuando ya mentimos. No pasa un segundo cuando ya nos enojamos con el que está a nuestro lado. Pero Cristo no. Cristo cumplió toda la ley a su perfección. Y es Cristo nuestro nuevo modelo a seguir para cumplir la ley santa de Dios. No estamos sin ley, hermanos. De hecho, ahora en Cristo y en nuestra nueva naturaleza, es que por primera vez podemos entender la capacidad, la estructura de la ley santa, perfecta de Dios. Antes, sin Cristo, estábamos en otro canal de frecuencia. Pero ahora en Cristo, leemos su santa ley y vamos como, amén, amén, amén. Su ley es santa, es perfecta, es justa. Podemos entenderla. Podemos obedecerla. Tenemos el poder para obedecerla. Y podemos aplicar esa ley de Dios en nuestras vidas. Nunca la podremos obedecer a la perfección como Cristo lo hizo, pero al menos esa es nuestra dirección. ¿Amén? Es nuestra dirección. Y aquí Pablo ha establecido que la ley no puede salvar, lo vimos en los capítulos 3 al 5, no puede salvar. La ley no salva a nadie. La ley no fue hecha para salvar a la gente. También Pablo argumentó en el capítulo 6 que la ley tampoco puede, no se hizo para santificar. Y tampoco en los versículos 7, 1 al 6 vimos que ya puede condenar al creyente. Y ahora nos va a hablar de cómo la ley se relaciona con el pecado. El versículos 7 al 13. Por favor, lean conmigo Romanos 7, versículos 7 al 13. Así dice la perfecta palabra de Dios. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin ley, sin la ley. Pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Versículo 13. Entonces, a lo que es bueno visto hacer a causa de la muerte para mí, de ningún modo. Al contrario, fue el pecado al fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Vamos a cubrir hasta el versículo 13. Aquellos que estudian el Antiguo Testamento y muchos del Nuevo Testamento, sabemos que en los tiempos del Nuevo Testamento, los rabinos judíos habían resumido la ley escritural en 613 mandamientos, compuesto de 248 mandatos y unas 365 prohibiciones. Los mandatos tenían que ver con cuestiones tales como forma de culto, el templo, sacrificios, votos, rituales, donativos, ofrendas, día de reposo, animales usados como alimento, festivales, asuntos comunitarios, guerra, temas sociales, responsabilidades familiares, asuntos jurídicos, derechos y obligaciones legales y esclavitud. Las prohibiciones se aplicaban a cuestiones tales como idolatría, lecciones, blasfemia, adoración en el templo, sacrificios de sacerdocio, dietas, votos, agricultura, préstamos, negocios, esclavos, justicia ordinaria y relaciones personales. Y como si fuera esto poco, los rabinos le añadieron más reglas, más mandamientos, doctrinas de hombre a seguir. Ellos hacían sus interpretaciones, las escribían en libros de libros, y entonces también ahora había que cumplir esas doctrinas creadas por hombre. Al punto que en el primer siglo, cuando teníamos los fariseos y los saduceos, era imposible para una persona obedecer todos esos mandamientos, todas esas leyes, más las leyes que ellos habían hecho entre ellos. Ese fue el punto clave que ocurrió allá en Hechos capítulo 15, donde se celebró el primer concilio de la iglesia para tratar con el problema del legalismo dentro de la iglesia primitiva en aquel entonces, al punto que el mismo Pedro, siendo judío, llamó este legalismo extremo, como dice en Hechos 15:10, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Era imposible obedecer la ley, el mandamiento en aquel entonces. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿por qué Dios le dio a su pueblo escogido una ley que les era imposible de cumplir? Es la pregunta que le hacemos al texto. O podríamos decir la pregunta de otro modo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Si es imposible cumplirla al pie de la letra, ¿con qué propósito Dios la dio? Vemos y estudiamos cómo los escritores del Antiguo Testamento le dan tanta gloria, honra a la ley de Dios. Bueno, es en este pasaje, estos versículos, es lo que Pablo hace y nos habla de cuatro cosas que hace la ley. Cuatro cosas que hace la ley. No es una lista completa, pero nos da casi el 90% de todo lo que cubre, de todo lo que hace la ley. Y la primera la podemos ver en el versículo 7, número 1, que hace la ley. La ley revela el pecado. La ley revela el pecado. Observen el versículo 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Y vieron, lo primero que hace la ley es, revela nuestro pecado. La Biblia revela nuestro corazón. Inmediatamente es lo primero que hace. Recuerden que en los versículos 5 al 6 del capítulo 7, Pablo había declarado a sus lectores que antes de Cristo ellos estaban en la carne persiguiendo sus deseos pecaminosos, ¿se recuerdan? Pero ahora en su nueva posición en Cristo estaban libres de la ley y les exhortó que sirvieran bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y entonces Pablo continúa aquí en el versículo 7 con una pregunta retórica. Una pregunta retórica es una pregunta que se contesta a ella misma de la manera que uno la pregunta. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Pablo dice, ¿acaso es mala la ley dada por Dios a través de Moisés? ¿Acaso los cristianos en el siglo XXI pueden olvidarse de las normas de la ley y vivir como le plazca? Lo que está diciendo Pablo. ¿Puedes venir tú a Cristo, hacer profesión por Cristo, ser salvo, bautizarte, hacerte miembro de la iglesia local y continuar tu vida tal como la vivías antes de que viniera Cristo? Eso es lo que vemos hoy día, ¿verdad? En las iglesias, tristemente. Si Pablo resucitaría en el siglo XXI, creo que le da un ataque al corazón y vuelve a la tumba. ¿Qué es esto? ¿Podemos continuar la vida que teníamos antes sin Cristo? La cultura y la iglesia moderna dice que sí. ¿Qué dice Pablo? De ningún modo. La forma más enfática en el griego koiné del primer siglo. ¡Imposible! ¿Are you kidding me? Para un poco de sabor del primer siglo, el megenoito de Pablo. ¿Estás mal de tu cabeza? ¿De seguir viviendo tu vida como la vivías antes de la salvación, ahora en Cristo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Enfático el Pablo. Pablo dice, la ley no solamente no es pecaminosa, sino que continúa siendo de gran valor para el cristiano, ya que cumple la función de ¿qué? de convencerle de su pecado. La ley de Dios logra revelar la imperfección del hombre. Todas nuestras imperfecciones, son manifestadas a través del espejo de la palabra de Dios. Pablo dice, al contrario, yo hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. En otras palabras, debido a que Dios ha dado a conocer sus normas divinas de justicia, los hombres son capaces de identificar con mayor precisión el pecado que viene a ser la falla absoluta en el cumplimiento de esas normas. ¿Qué significa esto? Que entre más estudiamos la palabra de Dios, entre mejor interpretación correcta, la interpretación del autor, cuando más tiempo estamos en la palabra, ¿qué ocurre? Más visible está nuestro pecado. Aún como cristiano. Yo estoy hablando a cristianos hoy aquí. No a no creyentes. Ellos no saben de lo que estoy hablando. Entre más tiempo pasamos en la ley de Dios, ya sea a través de la lectura, o escuchando un sermón, o la asistencia a un domingo, esa palabra, ¿qué va haciendo? Va manifestando más nuestra pecaminosidad, nuestro orgullo, nuestra soberbia. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la ley. Eso es lo que hace la ley. Y ya Pablo había hablado de este tema, ¿se recuerdan? Romanos 3:20. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 4:15. La ley produce ira, pero no hay ley, tampoco hay transgresión. La ley no fue diseñada para salvar a personas como muchos de estos judíos y legalistas de la época creían. Dios creó su ley perfecta, igual a su carácter, ¿para qué? Para que a través de ellas nosotros pudiéramos ver nuestras imperfecciones, nuestro pecado, nuestra depravación total en nuestros corazones. Estudiamos la perfección de Dios, su majestuosa santidad, su poder, su sabiduría. Y entonces podemos al otro lado ver nuestra insuficiencia, nuestra debilidad. Somos como polvo de la tierra, gusanos, algunos autores nos llaman. Y cuestionamos a Dios con nuestra sabiduría humana. Pero la ley lo que hace es revela nuestra depravación total. La ley nos ayuda a ver nuestro problema interno que nosotros a primera instancia no podemos ver. ¿Por qué? Porque la ley expone nuestra depravación total. Cuando más estudiamos las Escrituras, más entendemos nuestra condición espiritual. ¿De qué? De que el pecado ha afectado toda nuestra personalidad. De que somos incapaces de hacer nada para lograr nuestra propia salvación. De que todo nuestro cuerpo está totalmente afectado. Nuestra voluntad, entendimiento, el afecto, todo lo demás. Eso es lo que hace la ley. aún como cristianos, aún como creyentes. Y siempre hago este énfasis en nosotros, los creyentes, los que están en Cristo. Aunque no estamos bajo el dominio del pecado, no estamos bajo el reino del pecado, seguimos luchando con el pecado en nuestras vidas, ¿verdad? Y la ley revela todo eso en nuestras vidas. Ahora, ¿qué pasaría si te alejas de la ley? ¿Qué pasaría si te alejas del estudio diario de la palabra de Dios? ¿Qué pasaría si te alejas del ministerio de la palabra? O deja de venir el domingo a la iglesia en la mañana. O deja de escuchar sermones. ¿Qué pasaría? Comienzas a no ver tu pecado. Te da así como algo, como una ceguera espiritual. Te olvidas de la ley. Te olvidas de la corrección. Estás suelto ahora. Sin guía. Pero entre más tiempo pasamos en la palabra de Dios, más sensitivos vamos a estar a nuestro pecado. No el pecado del que está al lado suyo, de mi pecado, de tu pecado. Ahora, muchos de estos judíos legalistas guardaban en gran parte la mayoría de la ley. Si ustedes vean los evangelios, los fariseos eran uno, eran unos súper religiosos. Ellos guardaban en su gran mayoría la ley. Pero ¿cuál era el problema de ellos? Ellos la obedecían ¿para qué? Para ser vistos por otros. Para ser vistos por otros en el templo. Oh, mira qué religioso soy. Mira qué santo soy. Ellos obedecían para ser vistos porque también creían que esa obediencia externa llegaba a ser aceptada por Dios a pesar de que vivían vidas pecaminosas. Muchos cristianos hacen esto hoy día. Tratan de obedecer ciertas porciones de la Escritura para en cierta manera como que ganarme cierto favor de Dios. No estoy tan malo. Pero hay un pecado escondido en secreto debajo de la alfombra que solamente esa persona y Dios lo saben. Ellos obedecían para ser vistos. Y la verdad es que lo que hace la ley es revelar enfáticamente de dónde es que sale el problema de esa persona, que es el pecado. Y eso es lo que lo manifiesta y revela la ley. ¿Qué es lo que revela? El corazón del hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que entra a la boca? ¿O lo que sale de la boca? Nuestro amado Señor Jesucristo, uno de los versículos más lindos que hay en la Biblia, dio con la yugular ahí, en Marcos 7, 21, 23, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterio, avaricia, maldades, engaño, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. El problema es un problema de qué? Del corazón. Yo me río a cada rato. Ciertas personas, ciertos políticos rápidos quieren, ¿verdad?, acabar con este problema de las armas automáticas o semiautomáticas aquí en los Estados Unidos, y traen un pleito sobre esto y quieren detener, ¿verdad?, siempre que hay una masacre, pues quieren detener las armas automáticas y semiautomáticas. Y yo me río. Porque el problema no son los rifles. El problema es que el corazón del hombre. Tú puedes eliminar todas las armas automáticas y semiautomáticas y elimina las espadas y cuchillos. ¿Qué va a hacer el hombre? Se va a matar con piedras. Pero algo van a encontrar. Porque el problema no es el objeto, la herramienta, sino el problema viene de dónde. Del corazón. El corazón. Si hay que hacer una reforma o una enmienda, hay que hacerla en el corazón. Y el único que puede hacer eso es Dios. Es Dios. Las cárceles podrán reformar a ciertas personas. Alcohólicos Anónimos tal vez quitará dos o tres de vicio del alcohol. Pero solo Dios puede sacar un corazón de piedra y poner e instalar un corazón de carne receptivo a su palabra. Es un milagro sobrenatural de Dios. El problema es interno, en el corazón. Y es por eso que Pablo le hace una ilustración aquí en el pasaje para explicar su punto al final del versículo 7. Dice, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pablo escoge que la orden interna más obvia para ilustrar su punto, ¿cuál es? El decálogo, los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque el decálogo nos muestra rápidamente la condición de nuestro corazón. Y es la que usa Pablo. Antes de Cristo hacíamos muchas cosas en contra de los 10 mandamientos y nos daba igual. Nos daba igual, ¿verdad? Ni pensábamos que... Ayer estaba recordándome, yo a los 5 años tenía, mi abuelo en Puerto Rico tenía un negocio pequeñito que vendía frutas, dulces, y yo a los 5 años, yo le robaba a mi abuelo mercancía para venderla, a escondida. ¿Y de dónde yo aprendí eso? Es increíble cómo uno nace corrupto en pecado. La persona antes de Cristo puede estar haciendo de todas estas cosas y escuchar el decálogo, la ley de Dios, no robar, no mentir, y para ellos me da igual. Pero ahora en Cristo leemos estos 10 mandamientos para obedecerlos en todo momento, y aunque no lo hacemos a la perfección, rápido nos detenemos. Yo no voy a robar. Yo no voy a mentir. Es la ley de Dios. A veces me sorprende que hay personas que no, es que es una mentirita para Blanca, para salirme con algo mío que necesito. ¿Así tú tratas la ley de Dios? La ley santa, justa de Dios. Una mentirita. Una dirección falsa. ¡No! No debemos mentir. No debemos robar. No debemos codiciar. En primer lugar, porque Dios lo ha establecido. Y en segundo lugar, es lo mejor para ti y para esta sociedad. Entonces Pablo va directamente donde reside el problema. El problema reside en el corazón del hombre. Escuchen bien, el papel que juega la ley en la transformación del creyente consiste en hacer a una persona consciente de su propio pecado y su necesidad de recibir perdón y redención por parte de Dios, así como establecer el estándar concreto de la moralidad aceptable. Y esto va en todos. Esto va en todos. Usted quiere ser un ciudadano ejemplar en este país, compórtese como un ciudadano celestial, del cielo. Entendemos la ley de Dios y la aplicamos. No para nuestro uso personal o egocentrista o egoísta, sino para la gloria de Dios. Que Él se lleve toda la gloria. Veamos ahora una segunda cosa que hace la ley. Y la podemos ver en el versículo 8, número 2. La ley, número 2, la ley estimula el pecado. La ley estimula el pecado, versículo 8. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y aquí Pablo aclara de nuevo que la ley en sí misma no es pecaminosa ni responsable por la existencia del pecado. Es el pecado que se encuentra ya en el corazón de una persona, lo que tomando ocasión por el mandamiento de la ley produjo toda codicia, así como una cantidad innumerable de otros pecados específicos. Si el paciente enfermo no ve el problema de su enfermedad, ya sea a través de una radiografía, de una resonancia magnética o por laboratorio de sangre que tenga, nunca tendrá necesidad de qué, de una cura o tratamiento. Igualmente, el pecador no redimido, no es hasta que vea su pecado específico a la luz de la Escritura, no tendrá necesidad de un salvador. Entonces, el problema es que el pecador no redimido no se ve como un pecador y por lo tanto no tiene necesidad de un salvador. Igual a un paciente que todos sus exámenes salen negativos, no tiene ninguna necesidad de ver a un doctor o empezar cualquier tratamiento. Una persona que no se ve a sí mismo como un pecador perdido y sin esperanza, no podrá ver su necesidad de un salvador. Y la persona que no está dispuesta a ser limpia de su pecado, aun si lo reconoce, no tiene acceso al Salvador porque se niega a ser salvada. Así que el problema es el pecado y no la ley. Escuchen como lo dice el comentarista F.F. Bruce. Dice, y cito, el villano del cuento es el pecado. Pecado aprovechó la ocasión que se le presentó cuando la ley me mostró lo que era correcto y lo que era incorrecto. Fin de la cita. Nuevamente, el problema es con el pecado, no con la ley. Y el punto que Pablo quiere hacer aquí en el versículo 8 es que sin ley el pecado está muerto. No es que el pecado no tenga existencia aparte de la ley, porque todos sabemos que el pecado existió antes que la ley. Lo que Pablo quiere mostrar aquí, hermanos, es que el pecado está muerto en el sentido de que se encuentra adormecido en una especie de letargo donde no está plenamente activo y no llega a abrumar al pecador como lo hacen cuando la ley se da a conocer. Hay momentos que la persona sabe que la ley Y cualquier tipo de ley estoy hablando, no solamente la ley de las Escrituras, leyes del Estado, cualquier tipo de ley. La persona entiende exactamente la ley y ¿qué hace? Exactamente lo contrario que prohíbe la ley. Exactamente lo contrario. Sabes que es prohibido. Sabes que está en contra de la ley. Aún así, lo hace. Es triste, pero es la verdad. Veamos ahora una tercera cosa que hace la ley, y esta la podemos ver en los versículos 9 al 11. Número 3. La ley arruina al pecador. La ley arruina al pecador. Versículos 9 al 11. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pablo hablando. Y este mandamiento, que era para vida, para mí, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Veamos aquí qué quiere decir Pablo con esto. La ley no solo revela el pecado, la ley no solo estimula el pecado, sino que también la ley también arruina y destruye al pecador. Aquí Pablo sigue relatando su propia experiencia antes de la salvación y confiesa que durante una gran parte de su vida vivió sin ley, como dice la primera parte del versículo 9, vean ahí, en un tiempo yo vivía sin ley. ¿Pero qué quiere decir Pablo con esto? ¿Por qué? Especialmente de Pablo. Porque todos sabemos que Pablo era un experto de la ley. ¿Cómo que tú vivías sin ley? Pablo, no te entiendo. ¿O eres o no eres? Pablo era un doctor, un erudito, un experto, un abogado de la ley. Tal vez el estudiante número uno del mejor seminario de Gamaliel. Número uno, 4.0. Dice Filipenses 3.4, Pablo hablando de sí mismo. Si algún otro creer tener motivo para confiar en la carne, yo, Pablo, mucho más. Porque circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Número uno, top one, en el seminario. El número uno. Pero ¿cómo que vivió sin la ley? Si él conocía la ley y entendía la ley. El problema con Pablo, que a lo largo de todos sus años, él conocía esa ley, la practicaba externamente para jactarse en sus propios esfuerzos. Para ser un religioso ejemplar. Pablo había servido a la ley, tal como dice al final del versículo 6, bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué significa eso? Bajo las obediencias del judaísmo que él vivía antes. Pero cuando Pablo fue salvo, en su nueva naturaleza regenerada, entendió por primera vez la perfecta ley de Dios, del perfecto Dios, entendió la verdadera naturaleza y el carácter perfecto de Dios por primera vez. Y en su condición caída y pecaminosa, empezó a entender por primera vez qué lejos me encuentro de la ley de Dios. ¿Qué lejos me encuentro de ese Dios santo? Con toda mi religión. Estoy lejos. Estoy tan lejos de satisfacer todas las demandas de la ley. Porque se dio cuenta ante una ley perfecta, de un autor perfecto, de un creador perfecto, se espera que una obediencia perfecta. Entonces, todo lo que hizo no sirvió para nada. Cuando vio la majestad y la santidad de la ley perfecta de Dios, quedó quebrantado y contrito. Y así siempre ha sido en la vida de todo aquel que ha venido en un verdadero arrepentimiento y conocimiento de la ley de Dios y puesto la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la ley arruina al pecador. La palabra de Dios es tan convincente que cuando te da duro. Que entiendes que tú eres nadie. Que tú eres nada. Y Dios es todo. Y Dios es perfecto. Y Dios es soberano. Y todas las perfecciones de Dios. Nos quedamos muy cortos, muy cortos, muy cortos. Eso fue lo que pasó con Pablo. Eso fue lo que ocurrió con Pablo. ¿Por qué? Porque la ley lo arruinó. Pudo entender por primera vez la pureza y la perfección de su autor. Y cuando el pecador se da cuenta de que está muy lejos de esa ley perfecta y viene en un arrepentimiento genuino, verdadero, viene como el publicano que no miraba ni al cielo. Dios, sé propicio de mí, pecador. Hasta que tú no reconozcas tu lepra, hasta que tú no reconozcas tu pecado, no vas a encontrar la necesidad de un doctor o de un salvador. Pablo lo vivió, lo experimentó. Y es hasta ese momento cuando Dios le imparte vida espiritual y la persona nace de nuevo. Pablo dice que el mismo mandamiento, el cual representa toda la ley de Dios y que era para vida, a mí me resultó para muerte. Lo que él había considerado como un medio de ganarse la vida eterna resultó que para él, muerte espiritual. Muerte espiritual. ¿Por qué? Porque, hermanos, la ley de Dios es una gran bendición. La ley de Dios es una gran bendición. Y Dios dio la ley para bendecirle, para bendecir a aquellos que le aman y la guardan y le sirven. Y a través de todo el Antiguo Testamento, el Señor dio a su pueblo promesas de su hermosa ley. Salmo 119, versículo 1 y 2. Cuán bienaventurados son los de camino perfectos los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Hermanos, Dios bendice grandemente a aquellos que quieren conocer y aplicar su ley en su vida. Dios te va a bendecir. ¿Por qué vamos a hacer lo contrario? El salmista dice que son dichosos, son afortunados aquellos que obedecen la ley de Dios. Cuando usted se propone a estudiar y aplicar la palabra de Dios en su vida, Dios te colma de ricas bendiciones espirituales que producen bienaventuranza. Pasa más tiempo en la palabra de Dios y olvídate de las noticias. Mire, yo vivo en paz. En paz. Porque Dios está en control de cada evento de la historia presente. Pero hay gente que no pueden vivir. Ay, que si la economía, ay, que si el mercado, ay, si que el trabajo, ay, que si la guerra, que si los misiles. El mundo es mundo desde Génesis 3 hasta el presente y no se va a poner mejor. Se va a poner peor y peor y peor, porque ese es lo que, cuando estudias el Nuevo Testamento, esa va a ser la plataforma donde llegará algún día el anticristo. Pasa más tiempo en la palabra de Dios. Pasa más tiempo en la ley de Dios. Y aplícala en tu vida y tú verás la paz de la que te estoy hablando. Te colma de ricas bendiciones espirituales que producen bienaventuranza. El problema es que la ley, el mandamiento, no puede producir bienaventuranza y paz en el incrédulo, porque él no puede cumplir los requisitos de la ley y por lo tanto sigue estando bajo su sentencia de muerte. La ley no puede producir la vida que tenía el propósito de producir, porque ningún hombre puede vivir a la altura del estándar perfecto de la justicia de la ley. Si fuera posible, hermanos, la obediencia perfecta a la ley podría traer vida, pero debido a que tal obediencia no es posible para el hombre caído y pecador, la ley le trae muerte en lugar de vida. Definitivamente, la ley arruina al pecador. Veamos una cuarta cosa que hace la ley, y esa la vemos en los versículos 12 al 13. Número 4. La ley refleja la pecaminosidad del pecado. La ley refleja la pecaminosidad del pecado, versículos 12 al 13. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Y aquí el apóstol responde otra vez la pregunta que hizo en el versículo 7. ¿Se recuerdan? ¿Es pecado la ley? ¿Y cómo la responde? En esta ocasión declara que la ley no solamente no es pecado, sino que la ley es la verdad santa. Es un mandamiento santo, justo y bueno. La ley no es mala como muchos creen, todo lo contrario. El hecho de que la ley revela, incita y condena al pecado y trae muerte al pecador, no hace de la ley misma algo inherente malo. Muchos creen que es malo la ley. No, la ley es buena. Cuando una persona es enjuiciada y sentenciada por un homicidio, no existe falla alguna en la ley o en quienes tienen la responsabilidad de defenderla. ¿De quién es la falla? ¿De quién es la falla? Del que infringió la ley, del asesino. La ley es buena y necesitamos vivir en un país de leyes. Necesitamos, imagínese. Es con la ley, y mira cómo vivimos. Imagínate sin ley. Y por lo menos esta parte de Estados Unidos, esta parte del occidente, es un Edén comparado con muchos países en Asia y África o países del tercer mundo que se vive de otra manera. La ley es buena. La ley es buena. Entonces, la falla es el que infringió la ley, no es la ley, el pecador. Hermano, Dios ha dado su ley santa, justa y buena a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Por eso es necesario que cuando compartimos el Evangelio, aquellos que les gustan compartir el Evangelio, debería ser de todos nosotros, que use la ley. Deberíamos usar la ley cuando compartimos el Evangelio. No sé si ustedes conocen el ministerio de Ray Comfort. Es uno que utiliza la ley. Jesús usaba la ley. cuando compartía el Evangelio. Si tú compartes el Evangelio y no compartes la ley, vas a tener un problema. Debemos ser como Jesús cuando compartimos el Evangelio. ¿Se recuerdan cuando estaba con la samaritana ahí en el pozo? Dame de beber agua, ¿verdad? Y después le dijo, vete y busca a tu marido. Ahí les puso la ley. No, señor, no tengo marido. Y él le dijo, muy bien has dicho. Porque 5 has tenido y el que tiene ahora no es tu marido. La expuso ante la ley. Cuando compartimos el Evangelio, una de las buenas preguntas que le debemos hacer a la persona, ¿alguna vez has dicho una mentira en tu vida? Y si te dice que no, es la primera que está diciendo. Entonces, debemos utilizar la ley. ¿Por qué? Hasta que los hombres vean su propio pecado en su carácter y dimensión reales, no verán la necesidad que tiene de ser salvado de su pecado. Hermanos, el punto aquí de Pablo es que el pecado es tan sobremanera pecaminoso que incluso puede pervertir el propósito de la ley santa de Dios. Puede torcer y distorsionar la ley de tal modo que en lugar de traer vida, cual fue la intención de Dios, trae muerte. El pecado puede manipular la ley pura de Dios para engañar y condenar las personas, y esto radica la pecaminosidad del pecado. ¿No es esto lo que hacen las religiones falsas? ¿Que tuercen la ley de Dios para qué? Para engañar y condenar a estas personas que caen en esta falsa religión. Mis amados hermanos, el propósito de la ley al final era llevar a los hombres a la fe en Jesucristo, quien satisfizo las demandas de la ley a favor de pecadores que confían en su justicia y no en la propia de ellas, propia de ellos. El propósito de la ley fue llevarnos a Cristo, el único que cumplió con todos los requisitos de la ley a la perfección. El gran pastor y teólogo Robert Murray McShane murió en el 1843 a la temprana edad de 30 años. A pesar de su prematura muerte, este joven dejó al pueblo de Dios un gran tesoro en memorias y otro escrito. Uno de ellos fue el poema Jehová Tzidkenu. Jehová Tzidkenu, que significa Dios, nuestra justicia. Y el poema dice así. Alguna vez fui un extraño a la gracia de Dios. No conocía mi peligro ni sentía mi carga. Amigos me echaban arrobados de madero, pero Jehová Tzidkenu no era nada para mí. A veces leía con gusto para tranquilizarme o para cavilar el gran tomo de Isaías o la sencilla página de Juan. Aunque ambos pintaban el cuadro del madero ensangrentado, Jehová Tzidkenu parecía ser como nada para mí. Como las lágrimas que hacen rodar las hijas de Sión, lloré cuando las aguas cubrieron su alma, mas no pensé que mis pecados le habían clavado al madero. Jehová Tzidkenu nada tenía para mí. Cuando de lo alto de la gracia me despertó con su luz, temores de la ley me sacudieron y tuve temblores de muerte, ningún refugio, no hallé seguridad dentro de mí. Jehová Tzidkenu debe ser mi salvador. Mis terrores se desvanecieron ante el dulce nombre. Mi temor de culpa se alejó y con osadía me acerqué para beber en la fuente gratuita que me llenó de vida. Jehová Tzidkenu es todo para mí. Jehová Tzidkenu, mi tesoro y ufanía. Jehová Tzidkenu, mi vida ya no está perdida. En ti conquistaré los campos con diluvio. Mi amarre, mi ancla, mi coraza y mi protección. Aún al transitar por el valle de la sombra de la muerte, esta contraseña reanimará mi aliento faltante. Pues mientras mi Dios me esté libertando de esta vida febril, Jehová Tsidkenu será mi cántico en el umbral de la muerte. McShane experimentó la misma convicción de pecado que tuvo Pablo y que tuvo y que tiene cualquier creyente verdadero en Cristo. Reconoció su pecado ante la ley, pero también vio a su Salvador, a Cristo. Cuando se vio a sí mismo ante la luz plena de la ley de Dios, se dio cuenta que estaba arruinado y muerto y que no tenía esperanza alguna fuera de la gracia salvadora del Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, después de la salvación, los cristianos todavía necesitamos ser expuestos continuamente a las normas divinas de la santa ley de Dios, que es buena y que es justa. Constantemente debemos hallarnos en la ley de Dios, con el fin de ver con mayor claridad el pecado en su vida y confesarlo para experimentar las bienaventuranzas plenas que pertenecen a sus hijos. Y todos podemos unirnos al coro del gran salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y puedes reclamar la promesa de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La ley de Dios es pura, perfecta, santa y justa, que nos revela nuestro pecado, pero también nos lleva ¿a quién? A nuestro Salvador, Cristo Jesús. Oremos.